Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Tenemos la narración del debut. ¿Quieres ponerla? Es que fue un debut muy fugaz. Mira, vamos a escucharlo.
Por ahí está el cartel arriba. Afuera el 47. Se retira Sprint, que jugó apenas unos segundos en el partido. Adentro, camiseta número 17, el Tortu Fernández.
Bueno, un minuto, 10 segundos. Ni lo tocó. Aplauso para Sprint. Entra Fernández. Y habrá tiro libre.
¿Qué le están haciendo al fútbol argentino?
Pero es que esto es tremendo. No, es terrible.
Esto es terrible. Sale de inicio, no toca el balón. Aparte del partido contra Vélez, que es actualmente el líder de la Liga Argentina. Y claro, imagínate la que se ha liado con
no
todo.
Me extraña, no me extraña.
Pero bueno, que se le podía fichar en el Fantasy. Bueno, de hecho, salía un rumor en Transfermarkt que sonaba para el Madrid. Sprint.
Sí, claro.
Solo faltaba.
Por cierto, para cerrar.
Venga, va.
Venga. Una de las que te gusta a ti, Geraldo Becker, vale 4 millones, viene a marcar contra el Barça, va a subir todo
fichado.
El balón. Muy bien. Está Iñaki Williams, por aquello de si te falta alguno y confías en él en el derbi vasco.
Vale.
No ha ido con la selección de Ghana, por cierto, por esas molestias. Y después, si estás carente de porteros, aunque Arrasate te la puede liar, ahí está Grave, que juega contra las Palmas. Que viene enrachada.
Convocado por primera vez en 3 años con la selección.
Que viene las Palmas enrachada.
Va a jugar ese partido Leo Román, pero vamos.
No sé yo.
Vamos, verás el cero que me voy a comer por hacer caso a...
No.
Gracias como siempre.
Venga, chicos, chao.
Venga, a la vuelta el debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
Radio Marca. No te ha dado tiempo, ¿eh?
Me has pillado.
La radio del deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez vuelves a oírla, pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Baloncito.
El debate de la pizarra de Quintana.
We'll be right back.
4 minutos de la tarde, 4:04, se escuchas desde Canarias. Tiempo del debate de la pizarra de Quintana y, como siempre, muy bien acompañados. Hola, Carlos Carpio, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Veo que no eres partidario de ideas revolucionarias en el fútbol.
No me terminan de convencer.
Por ejemplo, a un influencer como Nahuel Quintana no le daría...
Bueno, Nahuel Quintana...
Nahuel Quintana, eso es una mezcla...
Lo peor de cada casa, ¿eh?
Sí, sí, sea para verlo, ¿eh?
¿No le darías una oportunidad a Nahuel?
¿Dónde?
En el equipo que le elija.
¿En el que le elija? Sí. ¿Cuál elegirías? A ver, Nahuel.
A ver, esto es como la varita de Harry Potter.
Es la varita la que elige.
Vamos
el mago,
a soñar,
¿no? Hombre, pero sí. Portero de Uruguay.
Bueno, es que ese sería el sueño.
Claro.
Yo he echado cuentas, ¿sí? y viendo el relevo generacional ahora después de Buslera...
Llegas.
Mi momento era este. Ah. Ya es muy tarde.
Creo que deberías empezar por un equipo antes que por la selección directamente.
Sí, equipo pero, tiene. Toni Kroos jugó la Eurocopa sin equipo. Y quiero decir, le podía haber ido mejor, pero no le fue mal.
Que te estás comparando con Toni Kroos, ya ves. ¿Cómo viene esto?
Hola, Sergio Valentín, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, pero a ver, en Radio Marca eres indiscutible.
No.
Empecemos por ahí.
De hecho, vamos cortos de gente y posiblemente mañana me toque jugar, que lo jugamos contra los compañeros de expansión y seguramente te voy a jugar de jugador.
Esto es un derbi, ¿no? Entonces.
Sí, uno de tantos.
¿Y vas a jugar?
Sí, sí.
Pero si juegas, vas.
Si no, oye, no, que llevas la botella de agua. Sí, sí. No, voy a jugar. Lo que pasa es que igual me toca hacer un Fede Valverde y demostrar en varias posiciones.
Mañana nos lo cuentas. ¿Qué tal, Alberto Llego? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Me gustaría ver a Nahuel, ¿eh? Nahuel polifacético, versátil, adaptable, flexible.
El esfuerzo no se negocia, Alberto.
Sí. No, eso es como el valor en el soldado, ¿no? Ya se le presupone. Luego ya la calidad en los pies, pues bueno, eso ya sería...
Bueno, ha empezado Carlos Carpio pegándome un palo, pero yo la última vez que jugué contra marca, yo Nahuel portero, acabé marcando un gol.
¿De portero?
No, de portero no.
Me
sacaron un ratito de delantero. Excepto que tengo un gran equipo que dijo, oye, si está Nahuel arriba de Palomero, vamos a darle balones, ¿no? Y algo, pues uno fue a la jaula. Bueno, me equivoqué
dentro, ¿no?
Y, sí.
En fin, cosas que pasan en la Liga de Medios. Hablemos del mercado, del Real Madrid, de cara a este mercado de invierno. Porque sentábamos en este mismo asiento que tú estás, Carpio Ochoa, hace un ratito, y nos reconocía que no sabe muy bien por dónde van a ir los tiros de cara al mercado invernal y la defensa.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el Madrid no le va a quedar más remedio, le guste o no, y no le gusta, eso lo tenemos claro, que acudir al mercado invernal por una cuestión ya numérica, no de calidad. O sea, es que necesita jugadores. Vimos el otro día a Asensio por primera vez, que no lo hizo nada mal, por cierto. Se está hablando de Fortea, pero también todos conocemos la alergia tradicional que ha tenido Ancelotti siempre a recurrir a los jóvenes, a los futbolistas de la cantera. Lo que sucede es que el Madrid está en cuadro, no. Pillado con pinzas, no. Lo siguiente. Y bueno, quedan el Madrid hasta el parón invernal, le quedan 9 partidos. En los últimos 6, creo, ha perdido a 5 jugadores por lesión. 2 de ellos para toda la temporada y 3 tienen para un mes. Decir categóricamente que...
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life.
I chose French fries over loaded French fries.
I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care.
I updated my operating system without having to call tech support.
Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life.
El Real Madrid no va a fichar, como estoy escuchando, me parece un poco precipitado viendo la mala racha que está llevando el club blanco con las lesiones. Vamos a ver cómo pasan estas próximas semanas, pero por lo menos que está sondeando el mercado seguro.
A ver, yo creo que el Real Madrid necesita un central y un lateral.
por número de jugadores, seguro. Y me atrevería a decir que también por calidad de los que quedan en la plantilla. Si yo fuera Carlo Ancelotti y me viniera Florentino Pérez y me dijera, oye, mira, solo puede reforzar, Carlo, una posición, no tendría claro si elegir central o lateral. Y eso es porque necesito reforzar las dos posiciones. Otra cosa es lo que vaya a hacer el Real Madrid. Carlos lo tiene bastante claro por lo que le acabo de escuchar, pero viendo antecedentes del Real Madrid, la pasada temporada, perdón, se lesionaron Militao y Álava y tiraron con dos centrales más un tercero, que no lo es, pero podía jugar ahí. Y eran Rüdiger, Nacho más Tchouaméni. Pues no me sorprendería que el Real Madrid tirara con la misma fórmula y dijera Rüdiger, Tchouaméni más Asensio. Es que no me sorprendería desde fuera, porque ya en verano, cuando se marchó Nacho, y viendo que la evolución de Alaba no era la apropiada, yo pensé, oye, pues el Madrid va a fichar a un futbolista, y no lo fichó.
Entonces, a mí en ese momento me sorprendió que fuera o Leni Yoro o nada.
Nadie. Claro.
Que yo entiendo que igual dices, oye, no veo un futbolista de un potencial parecido al que ficha en su día.
Eso es lo que te decían desde el club, sí.
Que no había un plan B. Pero que no siempre los vas a encontrar. Más allá de que estén disponibles o no, es que no hay muchos jugadores que tengan ese cartel y ese potencial. Yo no sé por qué no se puede fichar a un futbolista que sea, entre comillas, un poco más medianía, ¿no? Pero que te pueda hacer papel y que te pueda rendir, sobre todo en ese día a día liguero.
Sí, para mí no haber acudido al mercado ya en verano me parecía imprudente.
Sí, sí.
Cuanto menos. Y ahora, pues más todavía, ¿no? Es que hablaba Sergio de las fórmulas, pero es que al final, Álava, estamos esperando a ver si vuelve, no vuelve y en qué condiciones, por tanto ya no es una certeza, porque si tú me dijeras, no, Álava va a llegar en 15 días, pues aguanto 15 días y tal, pero va a llegar y no sabes qué ritmo va a tener, no sabes si se va a meter en dinámica enseguida. Yo creo que hay más incertidumbres que certezas con respecto a Álava, con lo cual ya no lo cuento de inicio. Con Vallejo estaremos de acuerdo que no cuenta para nada, porque si Asensio le adelantas, ¿qué quiere decir que ya pues no cuentas? Por lo tanto ya ni siquiera Ancelotti le tiene en cuenta para esas rotaciones. No está Carvajal, no está Lucas, Tchouaméni está lesionado también, y tampoco es un jugador, porque Nacho ha jugado muchos partidos de central, pero Tchouaméni tampoco nos ha dado esa fiabilidad tampoco como central. Por lo tanto, para mí es una imprudencia. Ahora se abre el gran melón. El Real Madrid es un equipo que suele fichar más por grandeza que por necesidad específica de perfil. Es decir, el Real Madrid se le pone a tiro un jugador bueno en verano, sea de lo que sea, centrocampista, delantero, extremo, y va a ficharlo. Es decir, le pesa más que sea un jugador potente a que sea un jugador que cumple un perfil determinado. Pero en estas circunstancias ahora mismo, el único que está sano es Rüdiger, que también tiene una edad superada a la treintena, que también es un riesgo tenerla siempre al límite de partidos y de minutos y de exigencia y de estrés, porque también se te puede romper en cualquier momento y te estás quedando totalmente vacío. Obviamente Fran García en el lateral izquierdo, sí, pero estamos de acuerdo en que te faltan piezas ahí por un tubo. Entonces me parecería imprudente no ir al mercado, y estoy con Nahuel, oye, no siempre puedes ir al mercado a firmar lo que a ti te apetece y lo que tú quieres. Ahora mismo es una situación, creo yo, de emergencia. Creo que es una situación en la cual el Real Madrid está a tiempo de atajarla, porque no está bollante en Champions, no está bollante en Liga, así que a mí me parecería imprudente, lo digo en serio, no ir al mercado, por lo menos con las dos piezas que decía Sergio, central y lateral, me parece que es lo mínimo.
Hay una situación además que, aparte del rechazo que en el club siempre han tenido al mercado, vamos, siempre en los últimos años al mercado invernal, es que tienen muy avanzado, yo diría que Davis está, lo tienen prácticamente todo acordado para el 30 de junio. Davis es un futbolista que no es, como decía Nahuel, no le catalogaríamos de medianía, es élite. Alexander Arnold está en la misma situación, acaba el 30 de junio y es élite también, y el Madrid yo creo que también ahí ha hecho un trabajo de campo con el jugador. El problema es que hay que llegar al 30 de junio.
Claro.
Y el Real Madrid, que siempre se mira mucho acudir a este mercado, en esta ocasión yo creo que también tiene un componente económico que le dificulta también o refuerza su idea de no ir al mercado, que es, bueno, esa incógnita de la paralización de las obras los conciertos en el Bernabéu, del sobrecoste de las obras y de los proyectos y el proyecto que tienen para corregir los problemas derivados de la acústica y de las quejas con los vecinos, eso refuerza más al club en la idea de contar mucho y mirar mucho los desembolsos, que tradicionalmente no les cuesta tanto hacerlos en el mercado de verano, pero en invierno sí. Lo que pasa es que yo insisto, creo que la situación este año va a ser muy, muy, muy delicada para el club blanco, con un aliciente añadido. Otros años, cuando tienes que tomar la decisión de si fichas o no en el mercado invernal, tú ya sabes si estás clasificado para la Champions, para la siguiente fase. Este año no. Este año, en enero, tienes que jugar dos partidos aún en los que, por su inicio irregular, el Real Madrid es capaz de ganar los cuatro que le quedan, por supuesto, pero igual esos dos partidos tienen mucha más importancia de la que cabía esperar en un principio.
Bueno, va a haber ahí un, me parece que es un gap, porque la última jornada creo que es el 29 de enero, me parece que va a haber ahí un par de días donde el Real Madrid va a tener el mercado abierto y ya se va a haber jugado la última jornada de Champions. Me ha gustado imaginarme al Real Madrid diciendo, oye, estamos en octavos, ahora sí que sí, quemamos las naves, faltando dos días para terminar el mercado. Pero bueno, fuera bromas, a ver, yo entiendo que la filosofía de fichajes, como fueron en su día Rüdiger, Alaba, Alexander-Arnold, Alfonso Davies, creo que solo el Real Madrid puede fichar así, en el sentido de que hay muchos futbolistas que tienen ese objetivo de jugar en el Real Madrid algún día y que con el escudo puedes convencer a futbolistas de que cobren menos de lo que pueden cobrar en otras alternativas y que cambien cambien de aires sin necesidad de que haya un traspaso de por medio. Pero a partir de ahí, es que la posición de central, yo creo que es que no hay una alternativa clara, ya no en el mercado de invierno. Es que pasaba también en verano, que al Real Madrid no le convencía a nadie, sí. Y que igual hay que optar por ese perfil de futbolista veterano de rendimiento inmediato que hablábamos con Ochoa, hablábamos del tema de Laporte, se habla también de futbolistas como Jonathan Tah. Creo que necesitas apoyarte en estos futbolistas para poder completar la temporada, y que al final yo creo que hay un perfil que es el perfil de fichaje que fue Ferlamendi, que fue Eder Militao, que son jugadores ya más consolidados, jóvenes todavía, pero más consolidados en el fútbol europeo, y a los que tú le puedes dar
¿Ahí meterías a Luqueva?
Sí, sin lugar a duda. Que la gente pone muchas veces el ejemplo de Luka Jovic, que era eso y salió mal, pero también hay ejemplos de que el Real Madrid ficha ese perfil de jugador y sale bien, y yo echo en falta algo más de creatividad en este sentido del Real Madrid, el detectar talento joven, que le veamos potencial de jugador titular del Real Madrid. Tiene mérito, pero al final, quiero decir, es el mercado donde habitualmente...
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
Un buen rendimiento, ¿eh?
Muy buen rendimiento, pero yo creo que ahora que te está apretando el tiempo, que necesitas un rendimiento mucho más inmediato, echo en falta un poco más de creatividad en el Real Madrid en este sentido.
¿Lo que va a ser el número uno de la lista ahora mismo?
¿O está muy arriba?
No lo sé. Sé que es una de las opciones que manejan y que les gustan, pero yo ahí es que veo tres planes. El plan A, no fichar. El plan B, rendimiento inmediato, el aporte. El plan C, jugador para hacer una inversión, para pagarla, porque eso es un desembolso importante. Además, hay un otro añadido, que es, no es que lo sepamos en Radio Marca, todo el mundo sabe que ahora mismo el Real Madrid tiene unas necesidades, unas urgencias. Si vas a un club y pides precio, no esperes rebajas de enero, porque no las va a haber.
Es que el Real Madrid tiene el colchón para fortalecer esta teoría que digo, de que el Madrid a lo mejor no ficha, a pesar de que nos parezca a todos increíble, y es que viene de hacer una temporada en la que gana Champions y Liga, y pues puede decir, pues mira, lo vamos a intentar con los canteranos, tanto que pedís a los chavales, y si no lo conseguimos, oye, pues no pasa nada. Un año que no ganamos Champions o Liga como títulos importantes. Pero es verdad.
Ostras, pero que eso. Ya. El año que ha salido a Kylian Mbappé.
Ya, ya, ya.
Me parece un disparate.
Sí.
Incluso el año donde parece que es el gran proyecto del fútbol europeo. Pero que vayas a.
Y en el caso de la defensa, habiendo perdido también a Nacho por el camino. Que sí, ya sí. Nos parecía corta el año pasado. Es que. O sea, los recortes, quiero decir, llegan un momento en el que se tienen que empezar a notar. Y creo que esa es la situación que vive Madrid ahora mismo.
Sí, sí. Y tiraron con Rudiger y Militao, que lo tenían que jugar todo en la temporada más larga, más exigente de todas. Y todos sabíamos que Militao venía de una lesión muy importante. Sí. A ver, y lo que ha pasado, pues es una desgracia, pero tienes que cuidar al futbolista para que no tenga la carga de minutos que ha tenido, porque no había otros jugadores. Yo en el lateral derecho podría entender que no se refuercen, porque escuchando a Carpio, pues es verdad que si tienen encarrilado a Alexander Arnold y cuentan con Carvajal, pues oye, pues mira, no vas a traerte a ningún jugador porque no lo vas a necesitar en 7-8 meses. Mm. Pero como central, oye, pues por decir un futbolista, necesitas a Laporte. Me viene bien, cumple inmediatamente. Es un jugador que está en la selección española, campeón de Europa.
Sí, sí.
No sé si se puede negociar con Arabia Saudí, porque repasando es que no me venía ningún jugador que regrese a Arabia Saudí a Europa.
Comentábamos el tema de Henderson,
sí, que estuvo ahí, ¿no?
Se volvió. Pero ya no tenía, digamos, el nivel para volver a...
Claro, sí, sí.
Sí, y se marchó ahí por problemas, ¿no? Me parece que en Arabia Saudí, sí, que no se adaptaba. Era una circunstancia distinta. Y Laporte, si tú tienes, que no lo sé si el Madrid tiene planificado fichar a otro central, la temporada que viene tiene hueco en tu plantilla.
No,
porque va a ser el tercer central en el peor de los casos.
Es que siguiendo con esa lógica, Alberto, la sensación es que el Real Madrid dice, bueno, a ver, Ancelotti no quiere darle bola a los canteranos y no quiere trabajar al completo con la plantilla que tiene. A mí esto me parece un error y creo que es muy criticable la gestión de Ancelotti de este asunto. Pero parece que la reacción del club es, bueno, pues si yo te doy opciones y tú vas eligiendo lo más conservador, pues casi te vas a ver obligado a poner a Ferland Mendy de central, porque yo quiero fichar a Alfonso Davies en verano.
Sí, sí, sí. Yo entiendo también la postura de Ancelotti en ese sentido. Le hemos escuchado varias veces en rueda de prensa decir que a mí me pagan por ganar, ¿no? No me pagan por hacer debutar a chavales. Y eso lo ha dicho él textualmente y lo ha dicho varias veces y no se esconde, ¿no? Porque los ritmos y los tiempos son diferentes. Los ritmos de la cantera son unos ritmos, digamos, de medio plazo, y los ritmos de un entrenador de este nivel son ritmos de corto plazo, que si pierdo 3 partidos seguidos, a lo mejor me voy a la calle. A ver, lo que decía Carpio del tema económico también es muy importante, porque aquí parece que estás jugando al Monopoly y al final hay que meter una inversión y hay que meter un dinero, y en el mercado invernal, si tú quieres ir a fichar a alguien, el club que te lo vaya a vender, luego tiene que coger ese dinero, todo el mundo sabe que tiene ese dinero y tiene que ir al mercado a fichar a un tío que no sabe si me funciona o no me funciona o qué. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco es tan sencilla esa jugada. Pero yo, en momentos de crisis, en la cantera hay que confiar, o hay que ponerlo si confías de verdad. Eso es el mensaje que creo que es importante tener en cuenta. Si tú vas a poner a canteranos es porque te los crees de verdad. No ponerlos por poner, o dejar entrever que mira, pongo a estos porque no hay otros, o de alguna manera no darle ese vuelo que es necesario. La cantera del Real Madrid, si uno hace un mapping, ¿no? Un mapa de los equipos de primera división, va a haber canteranos del Madrid en casi todos los equipos o mejor dicho, en muchos equipos de la liga, ¿no? Y a nivel histórico hemos visto que la fábrica es una cantera prolífica. Últimamente, lamentablemente para el Madrid, no para el propio club, sino para afuera, ¿no? ¿Por qué no dar ese punto de oportunidad? Pero insisto, para dar oportunidad tienes que creer en ellos. Y Ancelotti ha demostrado que es algo en lo que no cree especialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues o cambias de mentalidad o veamos ahí quién gana ese pulso.
Ya que estamos hablando del Real Madrid, os quiero preguntar también por Kylian Mbappé. Escuchamos a Carlo Ancelotti.
No, hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí, antes o después él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él.
Del 1 al 10, ¿sabríais cuantificar cuánto os preocupa el momento de Kylian Mbappé?
Yo te lo digo, yo para mí, yo noto un bloqueo. Noto un bloqueo, porque además los últimos partidos de Mbappé los he podido ver y comentar en directo, y creo que desde el metro 35 hasta el metro 80 es el Mbappé habitual. Recibo de espaldas, control orientado, cambio de ritmo, la explosividad que tiene y la agilidad que tiene para sortear rivales en carrera es una auténtica locura, pero a medida que se va acercando al área, esa jugada se va disipando, ¿no?
Ansiedad.
Puede ser ansiedad, sí, sí, exactamente. Es verdad que la ansiedad, sí, es verdad que es una palabra así un poco gruesa, ¿no? Porque tal, pero sí, sí, puede ser ese punto de no estar cómodo y que en momentos donde él, históricamente, y un delantero de ese nivel, baja las pulsaciones y respira, se le acelera el pulso, ¿no? En ese tipo de jugadas. Y los remates que hace son remates en posiciones que no son ventajosas. O sea, ocasiones claras, 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 no es que falle ocasiones claras, sino que las ocasiones que tiene son remates o en escorzo, o que acaba en el suelo, o que le pego sin ángulo, o que quiero acabar demasiado pronto la jugada. El otro día, frente a Osasuna, desde que arranca la segunda parte hasta el minuto 60 y tanto 70, juega en la izquierda, y creo que vemos la mejor versión de Mbappé, pero con ese rival que había enfrente, que no compitió bien, esa es la realidad. Un partido en casa, te están esperando después de dos derrotas, un jugador como él, a ver, compañeros, tiene que marcar la diferencia a nivel goleador, y no lo está haciendo. Entonces yo veo un bloqueo mental ahí importante. No tiene selección francesa, no ha ido convocado por segunda vez consecutiva, pero yo preocupaciones te diría, pues no sé, hace una semana te diría 4, yo ya empiezo a estar en el 6.
Yo te devuelvo la pregunta, preocupación a corto plazo, a medio plazo, es que cambia mi puntuación.
¿Y por qué?
Pues mira, porque creo que cuanto más tiempo pase, se estará adaptando más a una nueva posición para él y a un nuevo club, y a corto plazo pues creo que tiene más dificultad. Si esperamos que en el próximo encuentro del Real Madrid Mbappé sea el que fichó del Paris Saint-Germain, pues diría que no creo que vaya a pasar, pero si me preguntas en 4 meses te digo, pues a lo mejor han pasado muchas cosas entre medias,
puede ser.
Una conexión mejor con Vinicius, ha adaptado a una posición que yo creo que no es la suya. Yo ahí es donde más tengo dudas, es que yo no le veo con los movimientos de un delantero centro. Me parece que no tiene esa capacidad asociativa que hemos visto en Benzema para conectar con Vinicius, no sabe jugar de espaldas, no tiene remate de cabeza, entonces creo que está en un momento pues en el que se está juntando todo, que se tiene que adaptar a un nuevo equipo, a una nueva posición, que no le está saliendo nada. A mí eso es lo que menos me preocupa en cuanto a disparo, a eficacia, a portería. Eso a corto plazo incluso se puede cambiar.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to pop a welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ya inmediatamente. Pero también se le suma el bloqueo mental que estaba diciendo Alberto, yo sí que lo veo, y creo que el no ir con Francia también en parte está relacionado con esto, y que está incómodo. Yo me pongo en su piel y digo, oye, ficho por el Real Madrid, con las ganas que tenía, le pasa por la cabeza todo tipo de pensamientos positivos, y la realidad es que 3 meses después todo lo que está relacionado con Mbappé son problemas. No hay, le recuerdo, un gol ante el Celta de Vigo,
golazo, sí,
y una jugada ante el Alavés, que también acaba él en un gol. Y lo demás son chispazos, porque sé que se quiere en Mbappé, pero si no supiera quién es él, diría, oye, futbolísticamente, este tipo tiene que ir al banquillo y que entre otro en su lugar.
Carpeo.
A mí me pesan las 7 semanas que lleva en el Madrid frente a los 7 años que le llevo viendo. Sigo pensando que es el mejor futbolista del mundo, para mí. Entonces, preocupación sí, pero relativa. Está ansioso. Para mí es evidente. Yo creo que está en un hábitat que no se esperaba. No es normal llegar al Real Madrid, al campeón de Europa, y verte en una situación tan, con el equipo tan perdido como lo hemos visto, y él con la autoexigencia de tener que sacar, de contribuir de manera decisiva a sacar al equipo adelante. Conforme siga su atasco, creo que Ancelotti va a tener que plantearse tomar una medida importante, que es salvar al soldado Mbappé. Y para eso su primera medida debería ser devolverle al sitio donde él tiene sensaciones más conformes a su rendimiento, que es la banda izquierda. Pero claro, todos sabemos lo que eso implica. No sé si Ancelotti, no ya si lo va a hacer, sino ni siquiera se lo va a plantear, conociéndole como la querencia por las jerarquías.
Carlos, yo estuve en el Bernabéu el sábado pasado y en la segunda parte Carlo Ancelotti, ya con 3-0 en el marcador, le da la orden de que Mbappé juegue por la izquierda.
Yo creo. Le buscaban de forma, le buscaban de forma evidente y no lo consiguieron. Es raro que después de un 4-0, Kylian Mbappé se vaya por segunda vez sin marcar cuando su equipo golea. Todo eso va sumando a lo que contaba, lo que estaba contando Alberto. Le ves que es cerca del área cuando más seguridad transmitía en la definición, cuando le estás viendo que le puede, lo que yo creo que es ansiedad.
De tal forma, a mí, perdona, hay dos cosas que no me lo están gustando de Kylian Mbappé. La primera es que ya con la edad que tiene, la experiencia y el estatus con el que se supone que llega al Real Madrid, no le veo faceta de líder, al menos en el terreno de juego, no es en el vestuario. Porque si el equipo está mal, tú te echas el equipo a la espalda. Me da igual que lleves 3 meses.
Pero ¿crees que eso, una pregunta, es que eso es muy interesante, ¿crees que eso es así porque Kylian Mbappé es así o que ha querido entrar con un perfil tan bajo en la plantilla y no chocar? Porque todo, acuérdate de los debates que había de, ya verás, Vinicius y él no se van a soportar. Que ha entrado como diciendo, oye, aquí mandas tú. O
sea, pero claro, que la final del Mundial, Francia-Argentina...
Tengo esa duda, que no lo sé.
La gana Argentina, pero el tío dice, oye, se ha acabado. Se ha hecho hace una final que es para bueno, pues el que la quiera recordar, que la recuerde, porque es una final estratosférica. Al final acaba perdiendo.
Mete un hat-trick,
pero yo sí le veo ese punto de liderazgo. Y lo que me extraña un poco es que también es un jugador que lleva muchos meses, incluso años, con una carga encima muy fuerte. O sea, él es un jugador parisino, Paris Saint-Germain, ganas de irse, no sé qué, mensajes cruzados, llamadas del presidente de la República, llamadas del emir, llamadas de no sé qué, Juegos Olímpicos, tiene que ir, al final no va siendo parisino, no sé qué. O sea, que al final es toda esa carga, quizá le puede venir en contra. Si hubiera arrancado en buen pie, es otra cosa. Si arrancas con un, no diré con el pie izquierdo, pero no siendo el Mbappé que todo el mundo esperábamos, todo eso te puede venir encima otra vez. Por tanto, yo creo que Ancelotti tiene un gran reto por delante y la gran cuestión es, ¿merece la pena sacrificar un poquito de Vinicius, que se me intenta sacrificar, moviéndole un poco de esa zona para intentar ganar al mejor Mbappé? No sé si eso hay que dirimirlo con ellos, si hay que hablarlo con Vinicius, si hay que, porque Vinicius ahora mismo está en un momento en el que lo puedes poner donde quieras, que te va a rendir igual, ¿no? Entonces no sé si esa pregunta, sacrificar un poquito del Vinicius de izquierda para que Mbappé esté cómodo, para elevar, ¿no?, el rendimiento del equipo, teniendo en cuenta que tienes otras carencias más atrás muy, muy evidentes.
Yo tendría ahí la respuesta bien clara. Si lo trasladamos a números, Vinicius de la izquierda a lo mejor es un 10 de 10 ahora mismo, y Mbappé delantero centro ahora mismo, ahora mismo pongamos que es un 5 o un 6 de 10, sumamos un 15 o 16 sobre 20. Si ponemos a Mbappé a la izquierda, puede ser, voy a decir 9 de 10, porque Mbappé no se aplica en defensa, y esto hay que tenerlo en cuenta, creo que Ancelotti también lo tiene en cuenta.
Yo creo que son, o sea, es una idea que tenemos de Mbappé, pero es que llevamos tiempo sin ver ese nivel,
Pero para eso lo has fichado, ¿no? O sea, porque tú esperas que tenga ese nivel.
¿Cuánto tiempo, Nahuel? O sea, ¿tú cuándo pondrías ahí
el...? El año pasado no lo cuentas, o sea, lo das como...
O sea, lo hablábamos con Adrián el otro día, el último gran partido de Mbappé que he visto fue el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, el año pasado contra la Real Sociedad, en Anoeta.
Sí.
La temporada pasada en general, parece una temporada muy anodina, es cierto que marca contra la eliminatoria contra el Barça, pero no hace una buena eliminatoria. Contra el Dortmund le vimos muy poquito y también sin tener muy claro dónde le quería poner Luis Enrique, que al final le ponía de 9 para que no estorbara la presión.
Sí.
Con la selección, es cierto que tiene el tema de la fractura del tabique, pero más allá de eso tampoco hace una buena Eurocopa. Pero bueno, yo creo que ahí lo excusamos todos porque hubo muy pocos futbolistas, muy pocas estrellas que brillaran en la Eurocopa. No sé, yo le pediría un poco más a Mbappé, y sobre todo en este momento lo que no haría es priorizar la comodidad de Mbappé sobre la de Vinicius, porque creo que Vinicius es ahora mismo la estrella del ataque del Real Madrid, que Mbappé tiene que demostrar para tumbar ese estatus.
Pero tú también has hecho una inversión muy importante en fichar a Mbappé, y también tienes que intentar meter a este futbolista en dinámica, que salga de ese bloqueo mental, aunque sea, fíjate lo que te digo, una cuestión temporal. Oye, vas a jugar 2 meses en la izquierda y cuando ya estés bien te pongo otra vez en el centro, o vamos cambiando. Pero tú no puedes fichar a Mbappé como si fuese otro jugador. Bueno, pues Vinicius es intocable y no le voy a cambiar, porque también hemos visto que Vinicius por el centro es un futbolista que también marca las diferencias.
El año pasado lo vimos.
Claro, o sea, no estamos pidiendo a Vinicius que de repente juegue a la derecha, que a lo mejor es un muy peor futbolista.
Carpio, cierrame esto y os pregunto por Atlético de Madrid.
No, yo creo que es una opción, como he dicho, que se va a tener que plantear Ancelotti si no empiezan a subir las prestaciones de Mbappé, porque ya no es tanto solo a nivel de goles, lleva 6, me parece, en 11 o 12 partidos, como que no está a gusto. O sea, al principio, mal que bien, lo veíamos que tiraba para adelante, pero ahora está en franca recesión, y Ancelotti tiene que solucionar esto. Si cree que colocándole en la banda izquierda va a contribuir, probablemente se lo va a tener que plantear, y como decíais, es una cuestión de a lo mejor de sentarse con él, con Vinicius también, y decir, oye, por el bien del equipo, por sumar puntos, como estabas diciendo, vamos a hacer este movimiento ahora y vamos a ver cómo funciona.
Son 6 goles en Liga, 1 en Champions y 1 en la Supercopa Europa, lo que lleva Mbappé hasta la fecha con el Real Madrid. A la vuelta os pregunto por otro nombre propio, el de Antoine Griezmann.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
1982.
¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
¿En serio? ¿Lo dices en serio?
Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
Norman, te quiero tanto.
Henry Fonda gana su primer Oscar por El Estanque Dorado. Mientras Rojo pierde el Oscar por Carros de Fuego.
La Claqueta. Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película.
La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona.
Hola, Radio Marca. Para mí, el problema de Mbappé,
a ver,
es que el Madrid no juega como jugaba cuando estaba Cristiano. Que el Madrid juegue como jugaba para Cristiano Ronaldo, igual para Mbappé.
Buenas tardes, Pizarrita.
Muy buenas.
Preocupado por la sequía, bueno, llamarlo sequía, preocupado por la falta de confianza de Kylian Mbappé, cero. La verdad es que me preocuparía más si no fuese capaz de generar todas las ocasiones que tiene.
Pues ahí están las opiniones de nuestros pizarretas en el 628269092 acerca de la figura de Kylian Mbappé. Os repito la pregunta de Mbappé, pero cambiando al protagonista de la misma. Del 1 al 10, ¿cuánto os preocupa el momento de Antoine Griezmann?
Un poco. A mí me preocupa más. Más. Vale, campeón.
A mí un poquito más, porque el Real Madrid tiene figuras para no tener tanta dependencia de Mbappé como el Atlético con Griezmann, que bueno, que está Julián, por supuesto, pero Julián ese liderazgo lo tiene que conseguir, y Griezmann es que le da mucho en muchas facetas a este Atlético de Madrid.
A mí me preocupa menos que lo de Mbappé.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que es algo con lo que podemos contar. Quiero decir, los futbolistas llegan a una edad en la que empiezan a declive un poco, sobre todo en lo físico, ¿no? Que es donde más lo estamos notando con Griezmann. Es obvio que cuando llegara ese declive va a ser un problema para el Atlético de Madrid, pero precisamente Julián Álvarez creo que es un fichaje que está encaminado a poder hacer esa transición lo más dulce posible.
¿Tú crees que es un o sea, que no es un bache lo de Griezmann, que es decadencia por edad,
desgaste
física?
Sería lo normal. Quiero decir, con Mbappé yo estoy preocupado, porque tú a Mbappé lo fichas en condición de ser uno de los mejores jugadores del mundo y que todavía tiene ese recorrido. Yo creo que con Griezmann entra dentro de lo normal que te pase esto, y creo que cualquier planificación deportiva debería tenerlo en cuenta. Y creo que en este caso, mira que a mí la planificación del Atlético de Madrid hay otras áreas donde me convence mucho menos, pero creo que en este sentido sí que han estado despiertos con el tema de la llegada de Julián.
A mí sí me preocupa. Yo creo que los mejores partidos de Antoine Griezmann ya los hemos visto todos. Y es más, tengo la sensación de que con Griezmann no vamos a tardar mucho tiempo en verle fuera del Atlético de Madrid de España. Esa es la sensación que tengo, sin ninguna información, ¿eh? Creo que la renuncia a la selección francesa también va en esa línea. Se está cuidando físicamente, además, por lo que es, creo que le va mucho la cultura yankee, y no le veo aguantando aquí hasta los últimos años en plan Luka Modric, marchándose a Arabia Saudí. Y coincido con Nahuel, el fichaje de Julián Álvarez, yo en un principio no entendía por qué de repente quiero fichar a Sorloth, quiero fichar a Julián. Digo, pero te hace falta reforzar otras posiciones, como creo que se está viendo esta temporada. Pero claro, a corto plazo, según lo que yo creo que va a pasar con Griezmann, el fichaje de Julián tiene mucho sentido, porque puede actuar en esa posición. A ver, el partido, por ejemplo, que hizo en París Griezmann, es que a lo mejor pudo ser el peor del equipo. ¿Y cuántas veces hemos dicho Griezmann puede ser el peor del Atlético de Madrid? Puede jugar mal, pero decir el peor, o sea, José Anglet le superó por...
Fue una asistencia brutal, ¿eh?
Sí, sí, porque claro, calidad tiene, pero falló muchísimos pases.
Y pero no... este año le hemos visto también ser el mejor, ¿no?
En claro.
Sí.
Partidos, es decir...
Sí, calidad tiene, sí.
Yo, me sorprende lo que dice Nahuel, son 33 años, ¿no? Sí, los que tiene. Es verdad que el desgaste que acumula Griezmann es importante, porque le hemos visto todos en su etapa en el Atlético de Madrid, no tanto en el Barcelona, arriba y abajo, y dando trabajo a destajo. Pero no sé, yo...
Además,
pensar en que
yo, yo creo que le queda cuerda, ¿eh? Quiero decirlo. Es que,
el más radical he sido yo, en este caso, sí.
Pero ese Griezmann, que cada tres días te resuelve la papeleta y que no rota, y que parece claro. que es a Griezmann y luego el resto del equipo, y que si no está Griezmann el equipo no existe...
Yo he tenido esa sensación en esta temporada en algún partido del Atlético de Madrid, que si el balón no le llegaba a Griezmann, ahí no pasaba nada.
Bueno, y en el sentido, Alberto, el tramo final de temporada del Atlético creo que va un poco por esa línea. Cuando a Griezmann se le acabó la gasolina, se acabó el equipo.
Sí, recuerdo, le decía ahora Carlos Carpio, ¿no? El partido contra el Leipzig en la Champions en casa, marca y asiste, ¿no? Ese centro a Jiménez buenísimo, luego con Julián también le da asistencia en Anoeta en la misma semana. Ahora hablo de memoria, si no me equivoco. Sí. A ver, aquí hay varias cosas. Obviamente, con el paso del tiempo, aunque no es tan mayor, 33, pero son 150 internacionalidades también, la presión que tiene capitanear el conjunto, la selección francesa. La gente me habla de Francia y me habla de grandes líderes de selección francesa, pero si hemos visto los partidos de Francia, sabemos perfectamente que el que cortaba el bacalao ahí era Griezmann, ¿no? El que ponía un poquito de orden entre tanta velocidad y tanta potencia alrededor de los atacantes y centrocampistas del equipo de Deschamps. A ver, es verdad que con el paso del tiempo cada vez le cuesta más coger ese punto de forma de manera continuada. También os voy a decir una cosa, es un melón que abro, a ver si alguien me lo compra o no. O sea, el Atlético de Madrid, cuanto más cholista sea, es decir, cuanto más Atlético de Madrid sea como los últimos partidos que estamos viendo, más difícil va a tener Griezmann rendir.
Estoy de acuerdo.
Eso es una evidencia. O sea, va a rendir más Juliano y va a rendir menos Griezmann. Esto no es un Juliano contra Griezmann, que se me entienda el concepto. Es decir, cuanto más reactivo sea el equipo, mejor para un tipo de jugador como es Juliano Simeone, porque es un jugador de brega, de esfuerzos, de 60 metros a sprint sin bajar ni un ápice, de cerrar con el lateral derecho cuando hay un centro cruzado el día del Mallorca, que hace un par de cierres ahí espectaculares. Pero es verdad que Griezmann, si hay que pedirle eso, yo, sinceramente, para hacer eso, que lo haga otro.
No, y que incluso, igual pasa parecido con Coque.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo.
Y con Julián, peor también para Julián, ¿eh? Cuanto más metido esté el equipo para atrás, yo creo que Julián también le va a costar.
Yo creo que prácticamente a cualquier delantero la propuesta de estar a 50 metros de la portería
y costar.
Yo creo que Diego Costa es una de las excepciones. Hay un chico que pertenecía al Atlético de Madrid que ahora juega en el Oporto, que yo creo que ahí también se sentía cómodo.
¿Cuyo nombre ha cambiado?
Sí, cuyo nombre ha cambiado. Pero bueno,
ha cambiado el apellido.
Joder, pie de gallina con el Diego Costa 2014.
Sí, claro, es que. Pero bueno, el Griezmann de 2016 también era un futbolista que te podía hacer ganar muchísimos metros, sí, que tenía esa facultad, ¿no? Para. Oye, tú le das un balón y él te va a ganar muchísimo tiempo, aunque no sea al estilo Diego Costa de o me peleo al espacio o la bajo y me la quedo de cara, ¿no? Pero a partir de ahí creo que Griezmann para ciertos contextos sí que puede rendir.
Yo sí creo, Nahuel, que el Atlético de Madrid ahora, la reconstrucción, cuando un equipo empieza a estar en delo. O sea, estos son los ciclos de Simeone, esos memes de los ciclos de no, pues ahora juego bien, o sea que gano, pierdo. Empiezo a jugar más conservador, ¿no? Y luego más alegres. Es un círculo con Simeone que siempre ocurre. Entonces, ahora, al Atlético de Madrid lo que le toca es jugar conservador, ¿de acuerdo? Conservador, entiéndase por cedo la pelota, me meto atrás, que eso es tan válido como cualquier otro estilo, yo ahí no me meto, para volver a ganar confianza, partidos y otra vez subir el bloque. Cuando ese bloque esté más alto, hay Griezmann, sí que te puede funcionar. Son 4 goles y 6 asistencias en lo que va de temporada en Liga y Champions, y las cifras no son malas, ¿no? Pero sí que es cierto que en el contexto de estar muy abajo, pues sinceramente Griezmann ahí es un desgaste, es una pérdida de fuerza y de capacidad que a lo mejor lo puede hacer otro y quizá Griezmann puede aparecer en la segunda parte, no lo sé, pero yo con el bloque tan bajo sinceramente creo que va a ser complicado que Griezmann coja la chispa otra vez. Cuando el equipo suba ese bloque y vuelva a jugar un poquito más de tiempo en campo rival, con un Gallagher que presiona más arriba, con un equipo más, ¿sabes? Más proactivo a la hora de tener balón y de presionar, pues quizá Griezmann ahí puede funcionar un poco más. En este contexto, pues lo cierto es que está complicado, la verdad.
Yo estoy muy de acuerdo. Pero es verdad que Griezmann es, para mí ahora mismo, el centrocampista, porque ya no lo considero delantero, centrocampista con más claridad en el Atlético de Madrid. Entonces, aunque juegues en ese contexto que no le favorece, porque yo creo que no le favorece, le interesa un ritmo más lento, más posesión de balón y menos contragolpe, sí que tiene, como vimos en el último pase en París, ante el Paris Saint-Germain, pues esa habilidad para esperar y dar ese buen pase a Ángel Correa. Lo que sí que creo que debería hacer Simeone, que no lo está haciendo tanto como yo esperaba, es dosificar a Griezmann, por el tema de la edad que hemos dicho, porque los títulos, si el Atlético de Madrid pelea por títulos, no los va a ganar ahora, sino los va a ganar en los próximos meses.
Y porque estando Griezmann peor que otras veces, el equipo cuando ha prescindido de Griezmann, yo tengo muy marcado el partido contra el Español con Sorloz y Julián arriba, y al descanso ya estaba Griezmann entrando y diciendo, oye, es que de momento de momento no lo puedo quitar, lógico, pero es una transición que yo tengo que tener en mente.
Es que yo creo que Simeone está haciendo los cambios pensando en no perder ahora los títulos, ganarlos en mayo.
Sí, eso es así. Pero también tienes que pensar un poco en la gasolina que tiene cada futbolista. Y también en meter también en dinámica a alguna serie de jugadores. Lo de Sorloz, yo tampoco entiendo lo que está pasando con él, porque está jugando muy poquito. Entonces yo creo que tiene que hacer una mezcla. Y luego también, que no sé si este es papel del Atlético de Madrid ahora, más 2014, 2016, lo vamos a ver en un periodo de tiempo corto, o ya es la idea que se va a quedar, porque tú escuchas a Simeone después de las últimas victorias y él está contentísimo. O sea, no le he visto tan feliz en muchísimo tiempo. Entiendo que es por la entrega, el esfuerzo y todo eso que busca Simeone en sus futbolistas. Pero, hombre, yo creo que como idea de equipo tienes que esperar algo más de lo que vimos el último partido en Mallorca.
A lo Bajini, Carpio, que sacabas tú el nombre, como diría Iñaki Williams, solo a lo Bajini, ya son 7 goles de Julián Álvarez. Y alguno de ellos ha dado puntos.
Sí, bueno, va, lógicamente va sumando, además ha tenido goles importantes.
Bueno, Mallorca, Vigo.
Yo le sigo viendo con una dificultad o una incomodidad que es la que tiene cualquier delantero, quitando Diego Costa y pocos más, cuando tu equipo juega a 40 metros de la portería rival. Si encima vienes del Manchester City, ya no te quiero ni contar. El salto, lo que el shock que te supone. Pero bueno, está ahí, sabe la mili que hay que hacer con Simeone y está en ello. Y está
Rodri le avisó, que ayer lo comentaba en la entrevista en la COPE.
Pues ahí
se reía Rodri mientras lo decía.
Y respecto a lo que comentabais de Simeone, Simeone está encantado porque está ahora mismo en la mejor racha del Atlético de Madrid, esas cuatro victorias seguidas. Miras la clasificación y le ves con 7 goles encajados. Eso para Simeone es decisivo, determinante. Que es con la colaboración de los rivales, de un Oblak que ha dado 2 asistencias en los 2 últimos partidos. Le da igual, lo que quiere es cerrar la portería, solvencia defensiva, y lo está consiguiendo en un momento en el que además no tiene a su mejor elemento atrás, que es para mí Robin Lenormand.
Sí, es que para Simeone los... O sea, los cimientos es la identidad con su manera de jugar, ¿no? Cuanto detecta que eso se ha perdido, siempre vuelve a los básicos, ¿no? Y no sé cuántos años lleva ya, 11 o 12 en Atlético de Madrid, y siempre ha ocurrido lo mismo. Cuando detecta que el equipo ya empieza a no ganar duelos, empieza a estar muy largo, empieza a conceder ocasiones claras, vuelve rápidamente a lo básico, vuelve a la B y la C, y luego a partir de aquí quizá ya empezamos a crecer, ¿no? Por tanto, la racha es muy buena, y pues lo que también nos dicen los ciclos y la historia es que reciente es que cuando empieza a sumar puntos, pues ya la gente empieza a tener más balón, empieza a Coque a funcionar mejor, empieza a Barrios a soltarse un poco más, que es un jugador que es capital y va a ser titular todo lo que queda aquí a final de temporada, porque es un jugador fantástico y además al Cholo le encanta, y a partir de aquí ir creciendo, ¿no? Pero recuperar la esencia creo que es lo que hace que Simeone esboce esa sonrisa, ¿no? Que vuelva a ser un equipo reconocible y a partir de aquí volver a crecer con un Oblak que está fantástico y que no hay que pedir perdón por tener un portero de ese nivel, porque hay gente que tiene delanteros de alto nivel que te marcan el gol de la victoria y tú tienes un portero que está volviendo a ser lo que había sido antaño, ¿no? Que es el élite pura y dura en Europa.
Completamente de acuerdo. Para cerrar este debate de la pizarra de Quintana, os pregunto por Sevilla y por Betis.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Radio Marca se emociona, el deporte.
Buenas tardes, chicos. A ver,
muy buenas.
Preocupado no, porque la calidad de un jugador como Mbappé la tiene. Pero se lo dije en un principio, que en Madrid no se le vaya a hacer otra vez un Hazard. Y no es exagerar, porque de Hazard no se esperaba tanto como se espera de Mbappé.
Buenas tardes, pizarritas.
Muy buenas.
Mohamed desde Tarrasa. Hombre, para valorar aquí a Mbappé tiene que jugar en su sitio. Vale, tiene que probarlo el señor Ancelotti una vez, mínimo. Vale, en su sitio, o dos, o tres.
Muy grande Mohamed, ¿eh? Ha parado el vehículo en algún sitio, con los warning puestos, para mandar
sí,
el audio.
Sí. Esperemos que fueran los warnings y no el intermitente.
Bueno, efectivamente. Que estuviese parado y no girando. Sí, sí, sí. Mejor. Quiero pensar que a lo primero. Hablemos del Betis. Alberto, ¿crees que este déficit que está teniendo el equipo de cara a puerta se puede corregir? Porque está fallando mucho el Betis.
Sí, está fallando. Es verdad que el día de Anoeta se enfadó Pellegrini cuando le dijeron la Real ha llegado más para decirnos, y nosotros también, ¿no? Él siempre pone en valor lo que hace su equipo. Y cuando dice, oye, el equipo tal, dice, sí, pero nosotros hemos hecho más, ¿no? Él siempre pone encima de la mesa esto. Es verdad que el otro día empató in extremis contra el Celta, pero estaremos de acuerdo en que creo que el propio Giraldez al final también lo comentó, ¿no? Que si alguien merecía esos tres puntos era el Real Betis, porque su caudal de juego y su generación de ocasiones había sido muy alto con un Lo Celso que está entrando poco a poco con un Isco que todavía no está, es decir, que cuando estos dos estén en plena forma se entiende que eso va a funcionar mejor. Y luego la cuota goleadora arriba, claro, Vitor Roque, es verdad que está rindiendo más de lo que yo esperaba, sinceramente. Yo no esperaba un rendimiento así, porque lo que le había visto hasta ahora en el Barça pues no me estaba convenciendo demasiado, pero la cuota goleadora, ¿quién más te la puede aportar ahí arriba? No veo tantos goleadores, no veo tantos jugadores que te puedan romper a marcar, pues eso, pues 10 en Liga y 6 en competición europea. Entonces, la única manera que hay es insistir, pero sí que es verdad que va a ir arrastrando un déficit, que va a haber seguramente más juego que goles, porque no tiene arriba esos kibles. Se ha marchado Borja Iglesias, que con todo lo que me digan, lo que queráis, es un delantero que cuando está en buen tono marca goles. William José, que cuando está en buen tono marca goles, y esos jugadores no los tiene. Kimi Ávila, Asandiao, Vitor Roque un poquito más seguramente, pero sí estaremos de acuerdo que son jugadores que no tienen ese volumen goleador, por lo tanto es algo que tendrá que lidiar con ello.
A mí con el Betis me pasa lo mismo que con la Real Sociedad. Me parecen dos muy buenos equipos que tienen muy buenas plantillas, pero que tienen un hándicap con el delantero centro, que para todo lo que generan no lo acaban transformando en goles y por lo tanto en puntos. Y me da pena porque es solo una pieza, pero es que en el Betis preguntabas, ¿va a poder corregir esto? Hombre, con Lo Celso si mantiene la racha antes de la lesión, desde sí, luego. Con Isco seguramente.
Lo Celso era un poco lo de Bellingham, sí, el año pasado del Real Madrid. Eran números que no habíamos visto nunca.
No, por eso digo, pero a ver, he mirado los números. El Chimie ha marcado 36 goles en 161 partidos. Pues es que es un delantero que no tiene gol. Bakambu, si no lo he mirado mal, no ha marcado todavía con el Betis. Y Vitor Roque en Brasil había marcado 21 goles en 45 partidos. Bueno, Vitor Roque, pues no está mal, un gol más o menos cada dos partidos. A mí de Vitor Roque, lo que le he visto en el Betis, me está gustando y creo que casa mucho con el Benito Villamarín, porque es un jugador muy intenso. El otro día ante el Celta lo remataba absolutamente todo. Es un jugador que va a por todos los balones, aunque parezca imposible sacar algo de la jugada. Y a poco que mejore la puntería, o a poco que fabrique el Betis jugadas claras, por ejemplo, el gol que marca Vitor Roque es muy fácil, es de empujar, pues ahí por lo menos sí que tienen algo para ir ganando más puntos.
Vitor Roque tiene una virtud que es, a primer toque, define muy bien. Eso le puede venir bien con jugadores como Lo Celso y como Isco cuando los recupere, pero así todo hablamos de un chaval de 19 años, o 18, meterle la responsabilidad de que tenga que ser él el que cargue con llevar todo el caudal ofensivo de un Betis, creo que es arriesgado. Está viendo la clasificación, es que hay 11 equipos en primera división que llevan más goles que el Betis. Es llamativo eso.
El Betis, en cuanto a los goles esperados, que a mí en general es una estadística que tampoco me convence, pero creo que para este caso viene bien, es el equipo que mayor diferencia en lo negativo tiene entre los goles que ha marcado y los que debería haber marcado. Lleva 13, tenía que haber marcado 20. Son 7 menos de los que debería.
¿Cuántos puntos son eso, Nahuel? ¿Dónde estarías?
¿No? Claro, claro. Y es cierto que tiene partidos como el de San Mamés, donde yo creo que merece claramente perder y que al final consigue marcar y tener esa puntualidad, pero que la dinámica ha sido muy diferente. Que hemos visto muchos partidos que el Betis necesita generar demasiadas ocasiones para poder marcar, y que creo que es lo que marca marca diferencias entre estar en Europa o no. Y
claro,
es un problema que ha tenido también, lo decía antes Sergio, lo ha tenido la Real Sociedad. Creo que esta temporada también lo está teniendo el Girona. Es que es complicado meterse. Le pasa al Mallorca, que está metido en la pelea.
Cuando ves la inversión de los clubes en verano y ves el poco dinero que se gastan,
claro,
se traduce en esto, en que no pueden fichar gol.
El gol cuesta muchos millones. Y lo del Sevilla,
concretamente, perder gol para el Betis fueron 4, que son los que recaudó por Ayoce.
Sí, sí.
Vale, bien.
Ahí nos ha dado, ¿eh?
Ahí está muy bien. Ahí cuando está muy bien se le...
Sí, algo aplicado. Aplicado.
Alberti, lo del Sevilla, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, el Sevilla, si somos justos, llegando a estas circunstancias de la competición, diríamos, vale, jornada 13, el Sevilla está, pues, 13º. Pues bueno, pues yo, para mí, que no se me enfade nadie del equipo hispalense, pero me parece que es lo que le toca. O sea, entre el 10 y el 14, para mí es su posición. Es verdad que había conseguido unos resultados buenos, ¿no? Especialmente la victoria en campo del Español. Creo que podía, ¿no?, hacer repuntar la figura de equipo con la renovación de García Pimienta después de haber ganado el derbi y todo esto, pero son dos derrotas consecutivas que le pueden hacer daño. Ahora mismo es un equipo que arriba depende de la inspiración de Luque Bacchio. O sea, esto es así. Porque Juque está lesionado, que era un regateador que te permitía, pues, uno contra uno y te permitía zona de remate, pero Isaac Romero nos está pareciendo al Isaac Romero de la temporada pasada, especialmente jugando como delantero único. Me parece que necesita alguien al lado, y Giannaccio, pues bueno, pues vamos a ver, ¿no?, si en algún momento pues aparece y se pone en forma y da algo de rendimiento.
No funciona la Afroradar aquí, ¿eh?
No funciona.
Le pegaba así un par de golpes y no arranca.
No. Ya es verdad que el fichaje ya era un poco, bueno, ya era un triple desde 8 metros, ¿no? Porque Giannaccio pues ha tenido momentos buenos en Inglaterra, pero bueno, pues su nivel últimamente no estaba siendo bueno, es la realidad. Entonces, bueno, pues el Sevilla creo que está en la situación, ¿qué es lo que le toca? Pues estar entre el 10º y el 14, o sea, intentar salvarse sin apuros. Entonces, bueno, pues veamos si García Pimienta, que me parece que ha sido inteligente rompiendo un poquito su manera de jugar y siendo más flexible y adaptándose a lo que tiene, pero me parece que el Sevilla va a estar navegando en esa zona durante toda la temporada.
El calendario del Sevilla para acabar la primera vuelta es tremendo. Tiene ahora la vuelta del parón Rayo Vallecano y Osasuna en casa, visita al Atlético de Madrid, recibe al Celta y tiene también la visita al Real Madrid antes de cerrar contra el Valencia en el Pizjuán.
Yo no entendí por qué no ficharon otro delantero centro. Me gustó mucho cómo cuajaron Isaac Romero y Nesiri. O sea, es que estaba escuchando a Alberto y me he acordado de Nesiri. Es que yo creo que Isaac Romero no ha marcado todavía gol en Liga. Le viene muy bien tener otro delantero por delante.
La respuesta la tienes en el límite salarial.
Sí, evidentemente. Sí. O sea, es que por plantilla, por déficit de algunos perfiles que no tiene el Sevilla, me parece que está donde tiene que estar, también por el momento en el que está el Sevilla como club, porque no se le puede exigir ahora meterse en Europa, también por competencia, porque me parece que hay proyectos, por ejemplo, el de Osasuna, el del Mallorca, que creo que vienen trabajando muy bien muchos años, y el Sevilla no puede aspirar a, de repente, por ser simplemente el Sevilla, estar por encima de estos. Yo creo que la única duda que tengo es si la afición va a aceptar el quedar entre la 10ª y la 14ª posición y que tengan un año tranquilo, porque eso también es importante para la institución.
Carpio, ¿qué resto?
Bueno, es que coincido con lo que han dicho. Yo creo que el problema del Sevilla básicamente es de calidad, de falta de calidad. Yo veo a una plantilla, por desgracia, muy justa. Es doloroso en un equipo que viene de conseguir títulos europeos hace dos telediarios, como quien dice. Pero yo repaso la lista de jugador por jugador, la confronto con otros equipos y creo que el Sevilla está ahora 13º. Probablemente, si esto le das a un papel para que lo firmen muchos seguidores, te lo firman sin dudar. Ahora mismo acabará así la temporada. Es lo que, por desgracia, es lo que creo que les toca esta temporada.
Es la triste realidad que atraviesa el Sevilla. Hasta aquí este debate de la pizarra de Quintana, que ha sido un gustazo como siempre. Gracias, Sergio Valentín, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, como siempre, Alberto Yogo.
Qué rápido pasa el tiempo cuando uno está bien y tranquilo, ¿eh?
Sí.
Coincides conmigo. Bailan, sí.
Alberto, te vamos a llamar la semana que viene igual, ¿eh? No hace falta peloteo.
Grande, Nahuel.
Un abrazo. Portero indiscutible.
Sí. Bueno, o lateral, ya veremos de qué le toca jugar.
No, de lo que haga falta. A ver, realmente
al servicio del equipo.
Suele ser o portero o ariete.
Hombre, mejor ariete, ¿no?
El Cristian Estuani de
sigue soñando. Gracias, Carpio, un abrazo.
Gracias y oye, que está muy a gustito. Llámame, Nahuel.
Venga, algo muy bueno.
Más te vale.
A la vuelta.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.